recién hablábamos justamente del libro Duérmete Lindo, claves para lograr un sueño seguro. Está en línea María Guastavino, la autora, psicóloga, autora de este libro. Licenciada, buen día. ¿Qué tal, Mary?
Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Un placer para mí estar con usted.
Gracias, Mary. ¿Por qué el libro? ¿De qué va el libro?
Y el libro surge, bueno, después de mi experiencia como madre y después de mi recorrido como psicóloga, por supuesto, donde empecé a ver que había muy poca información en relación a lo que es el sueño en los bebés y mucha necesidad de los padres de saber qué hacer o de cómo acompañar a sus hijos en las noches, que no suelen ser muy fáciles, ¿no? Y a raíz de ahí fue que hace 2 años empecé a pensar la idea de este libro, que por suerte se pudo concretar.
¿Y cómo hacer dormir a un bebé? ¿Cuál es la clave?
Lo que es importante saber es que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que nuestros bebés duerman lo mejor posible, teniendo en cuenta su etapa evolutiva y la singularidad de cada bebé. Todos tenemos algún pariente o vecino o amigo que tiene bebitos chiquititos que duermen desde que nacieron de corrido.
Exacto.
Y muchos otros no. Y nos preguntamos qué estamos haciendo mal o qué habría que hacer. Uh-huh. Y en el libro yo describo cosas que convienen hacer para ayudar a que el descanso sea lo mejor posible, porque dormir es importante, ¿cierto? Y por otra parte, también entender que el sueño es evolutivo, que el sueño es madurativo y que todos los cambios que los bebitos van teniendo durante los primeros años de vida pueden afectar su descanso. Cambios a nivel cognitivo, psíquico o motriz pueden hacer que las noches sean más difíciles, ¿no? Entonces, entender que esto puede pasar también trae tranquilidad en los padres. Y sabemos muy bien que cuando uno entiende lo que pasa, en general actúa con mayor tranquilidad, con mayor paciencia, con mayor templanza, y eso inevitablemente se transfiere. Entonces es importante por ahí poder actuar como padres desde ahí y no desde la desesperación o del hartazgo o del cansancio, que a veces también nos puede
invadir. Que les pasa, claro.
Nos pasa, claro. Tal cual.
María, buenos días, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, bien, gusto. No sabía de este libro, pero realmente es, yo no quiero faltar de respeto, pero era absolutamente necesario y no es Duérmete Niño, es la versión local de cómo dormir al bebé, digamos. Porque hablábamos hace un rato con Guadalupe acerca de ese libro histórico español que dio tanto que hablar y que yo me acuerdo haber leído párrafos en televisión y en radio. Ahora voy a usar este, dado que es la versión local de lo que tenemos que hacer. La pregunta que te quería hacer, María, es, yo soy un atrevido, porque hace 2 minutos sin saber que ibas a salir al aire, dije, no, pero los chicos, lo que no tenemos que hacer los padres es creer que los chicos lloran por capricho. ¿Los bebés lloran por capricho?
Los bebés no lloran por capricho, digamos. Los bebés lloran porque hay alguna necesidad que no está siendo satisfecha y claramente nacen en un estado de total dependencia de sus padres. Y necesitan que nosotros estemos ahí, yo digo en el libro, al pie del colchón.
Al pie del colchón.
Satisfacer las necesidades emocionales, puede ser, el contacto, ¿por qué no? O las necesidades físicas, de frío, calor, hambre, pañal, algún dolor o molestia, ¿no es cierto? Reflujo, alguna situación clínica que también pueda estar afectando. Y creo que los padres tenemos que estar ahí. Obviamente depende de la edad, será lo que cada bebito vaya necesitando.
Claro, pero está claro, María, que la clave es la decodificación. El padre o la madre o los dos o quien corresponda tienen que aprender a decodificar todo esto. La pregunta que hace la gente también es, cuando llora el bebé, ¿lo levanto y se calma? ¿Tengo que levantarlo siempre o puedo dejarlo en la cuna?
Yo creo que uno tiene que ir abriendo un abanico y viendo a ver qué pasa. Lo de decodificar es clave, ¿no? Ir viendo, ir conociendo a ver qué puede ser lo que le pasa a mi bebé. Cuando un bebé llora, digo presencia, ¿no? Primero me presento frente a él, empatizo, decodifico a ver qué le pasa, observo y después respondo, ¿no? Y a veces lo que yo tengo que responder alzándolo y poniéndolo en mi pecho, por ejemplo. Y a veces puedo ver y probar que con solo haciéndole unas palmaditas en la cola se calma. Claro. O a veces haciéndole se calma. O a veces por ahí tiene hambre y ese no vale.
Claro.
¿No? Ahí ya, entonces ahí sí lo tengo que tomar en mis brazos, obviamente, y calmarlo alimentándolo. Mm. Lo que es importante saber que ese bebé estuvo 9 meses en mi panza aproximadamente, y que ponerlo en una cuna a veces no estaría fácil, ¿no? Y no es fácil para un bebé acostumbrarse a estar en una cuna. Por eso entender que yo tengo que ir haciendo que esa cuna se transforme en un espacio seguro y conocido para él, como lo son mis brazos.
Como lo fue tu panza, ¿no? Claro.
Y eso es todo un proceso que hay que acompañar, y muchas familias también eligen hacer colecho frente a esto, y es válido también.
Paremos ahí. Paremos ahí en el colecho, porque los psicoanalistas que yo conozco, psicólogos y psicoanalistas, no, colecho no, porque, no sé, al chico le despierta no sé cuántos monstruos, entonces colecho ni hablar, por más allá del aspecto físico de poder aplastarlo, ¿no?
Exacto. Bueno, el aspecto físico no es menor, digamos, los cuidados a tener en relación a hacer un colecho seguro son importantes a tener en cuenta, de eso hablo en el libro, hay un capítulo de sueño seguro. Y en cuanto a colegio sí o colegio no, yo como psicóloga aprendí que uno escucha a su paciente o a quien consulta y se fija cuál es la filosofía o qué quiere esa familia, ¿no? Yo no impongo un modelo de crianza. Y creo que el colegio es válido para muchísimas familias y es una práctica ancestral, además, ¿cierto?
Sí.
Se practica, bueno, hace miles de años, y que ayuda al bebé a tener ese contacto que necesita para poder calmarse, promueve la lactancia materna, ayuda a la lactancia, facilita el descanso de la mamá también, y creo que hay que probar. Hay muchas familias que dicen, yo colecho no hago ni loca, y cuando el grito nace y a las 4 de la mañana no vamos más, bendito sea el colecho, ¿no? Y a esas familias que no le funciona, que el bebito lo ponemos en la cama con nosotros, igual duerme mal y se despierta y es incómodo.
Claro.
Entonces, creo que está bueno probar, pero siempre teniendo en cuenta las pautas de seguridad. Eso sí no se negocia, digamos.
Mary, tips para los papás y mamás que nos están escuchando.
Bueno, perfecto. Primero, un tip muy importante es ir creando rutinas de sueño que vayan acompañando el momento de dormir, entendiendo que dormir es un momento de separación en general de sus padres. Entonces, lo que pasa antes de irse a dormir es fundamental para que se vayan a dormir tranquilos y seguros. Cuidar el ambiente emocional y el ambiente físico en el cual duerme el bebé, que sea un ambiente silencioso, un ambiente con oscuridad, un ambiente con una temperatura agradable. Cuidar las siestas también, el sueño diurno es muy importante para un buen sueño nocturno. Cuidar que no pasen mucho tiempo despierto, que son las famosas ventanas de sueño. Y mirar siempre sus señales. El bebito nos va diciendo que tiene sueño, y es ahí donde nosotros como padres tenemos que tener un rol activo y llevar a nuestro bebito a dormir cuando vemos que tiene sueño. Cuidar su alimentación, cuidar su tiempo despierto, el movimiento libre en bebitos más chiquitos, y en bebitos más grandes o niños, las salidas al aire libre, el juego en la plaza. Lo que pasa durante el día, a medida que van creciendo, empieza a ser cada vez más importante para que también descansen bien, ¿no? No solamente en la noche.
Claro.
¿Qué más? Después Emilio tiene un montón más de tips que pueden ir teniendo. La incorporación de un objeto de apego puede ayudar muchas veces. Los cuentos antes de irse a dormir.
Que se compren un libro. María, que se compren un libro de estos, además, y aprenden.
Claro.
Exactamente. Con mi libro.
Con tu libro, por lo menos para empezar, tienen, claro.
María, ¿qué tal? Manuela Adorni.
Víctima
te
de.
Saluda y sí, se principal, principal interesado.
Víctima de.
De que todo esto funcione. No, en realidad es mi segunda nena y ya tiene un año y casi camino para el año y medio, así que lo peor ya pasó. Pero dos preguntas en una. Esto de muchos padres dicen, bueno, hay que dejarlo llorar hasta que se acostumbre y en algún momento parará de llorar, y si uno cada vez que llora va y lo agarra, en definitiva está incentivando a que siga llorando. Esto, por lo que te escucho, es no solo falso, sino una aberración, ¿no? Y por el otro lado, sumado a esto, te quería preguntar, ¿es cierto que mientras que más duermen los chicos durante el día, más duermen a la noche y durante menos o más despiertos están, después les cuesta más dormirse, o es también otro mito?
Bueno, perfecto. La primera pregunta que me haces, digamos, es así, yo no estoy de acuerdo en dejar llorar a los bebitos para que aprendan a dormir, y tampoco creo que cuando uno asiste a su llanto y lo esté mal acostumbrando, sino que al revés, nos está mostrando que nosotros estamos ahí y de esa manera el bebito va internalizando que mi mamá está y en algún momento no me va a llamar más porque sabe que estoy, ¿no? Y no hace falta que venga, no hace falta que me sienta ni que me escuche ni tocarme, digamos. Entonces el proceso es al revés. Presencia, ¿sí? Cierta dependencia para después lograr independencia. Y en relación al sueño diurno, es fundamental el descanso durante el día para que puedan descansar bien a la noche. Hay un concepto que es el de ventanas de sueño, que es el tiempo que un bebé puede permanecer despierto entre siesta y siesta, que se va ampliando a medida que van creciendo, necesitan dormir menos durante el día a medida que van creciendo, pero hasta los 3 años, más o menos 3-4, una siesta al día necesitan, y es fundamental. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando no duermen bien las siestas, en general las noches son mucho más difíciles, llegan sobrepansados, irritables. Y pasa algo que tampoco está bueno, es que después el momento de dormir se transforma en algo feo, ¿no? Como una lucha, claro, una pelea, y tampoco es el mensaje que queremos transmitir. Creo que lo mejor es que los niños vayan incorporando que dormir es algo lindo, que dormir nos ayuda a estar mejor durante
sí,
el día.
Lo que pasa mucho, María, ¿sabes qué es también? Sí. Porque lo viví yo y lo vivo con amigos míos. Muchas veces duermen en su cuna los bebés, pero uno los tiene que primero dormir uno en la cama de uno y después pasarlos, ¿no? No se duermen en su cuna.
Exacto. Eso, que un bebito se fuera a dormir en su cuna, es un proceso que está bueno cuando uno quiera y cuando vea que su bebito puede encarar, ¿no? Con la paciencia que eso implica, ¿no? Porque no es fácil. Y a veces cuando yo escucho a padres y dicen, no puedo dormirlo en su cuna, digo, bueno, escuchate que vos no podés, ¿cómo pretendés que tu bebito pueda? ¿No? Entonces, encaralo desde ahí, acompañando y probando un ratito, y no puede y llora, y lo tomo en brazos, y voy para atrás, y después voy un pasito para adelante, y pruebo otro ratito más. Pero todo eso no puede ser o no va a funcionar tanto sin tener en cuenta estos tips que me preguntaba Eduardo, de el ambiente en el que lo estoy durmiendo, el horario en que lo estoy durmiendo, la calma con la que estoy durmiendo, las rutinas previas que estoy utilizando, y entender que es un proceso que tiene que hacer seguramente gradual, pero también firme, ¿no? Si es un día sí y un día no, como que confunde un poco. Entonces conviene elegir un camino y ser constantes también.
María, solo quiero dejar claro este punto porque, entre profesionales, lo de Eduardo y mío fueron comentarios relacionados con tu libro. Lo de Manuel fueron consultas.
Así exactamente. Consultas desesperadas.
Consultas desesperadas, que nos hace a nosotros todos los días y que lo frustramos permanentemente hasta que apareciste vos, finalmente.
Hay que aclarar que cuando el bebé no duerme, los padres tampoco, y los padres después tienen que estar todo el día rindiendo, ¿no?
María, ¿qué tal? Guadalupe te habla, ¿cómo estás? Un consejo que yo rescaté del duérmete niño, que entiendo que obviamente que después fue cuestionado, te cuento que esto fue hace 21 años cuando nació mi hijo, que cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, en ese momento el colecho estaba absolutamente prohibido, el médico te mataba si le decías que habías dormido en la cama. Pero sí rescato que decía, por ejemplo, me pareció un ejemplo muy práctico, que el bebé tenía que dormirse en el lugar donde iba a dormir, porque dice, es como si a nosotros adultos nos pasara que vos te dormís en tu cama y después por algo te despertaste a la noche y te encontraste en la cocina, obviamente te vas a alterar. Entonces había que hacer el esfuerzo de hacer que se durmiera. ¿Eso sigue siendo un consejo válido?
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, y yo creo que si uno quiere que su bebito duerma en su cuna, esto que por ahí me preguntaban un ratito, de ponerlo en la cuna e ir viendo a ver cómo el bebito se va adaptando a esto que nosotros proponemos, pero desde ese lugar, digamos. Claro. Yo uso otra frase que es, uno propone y ellos disponen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el duerme del niño lo pone más como una imposición, ¿no? Claro. Se queda en la cuna, porque después uno se va a confundir. No es tan así, digamos. Uno puede ir probando a ver qué pasa, pero si mi bebé llora y no se quiere quedar en la cuna, bueno, se dormirá en brazos y después lo pondré en la cuna y mañana seguiremos probando. Uh-huh. Me parece que mi recomendación va más desde ese lugar.
Mary, muchísimas gracias, un beso enorme.
Bueno, gracias a ustedes, un placer.
El cariño de siempre. María Guastavino.